estamos, 28 minutos después de las 7 de la tarde, seguimos en esta tarde transfigurada con la conducción de Luis Gorelick en Nacional Clásica, la 96.7. Vamos a convenir que estuvo hasta hace un ratito Guillermo Vega en la operación técnica, ahora está Gabriel Kruchovsky y nos están acompañando varios invitados que ya nuestro conductor lo recordará. Lo que sí debo decirte y recordarte es la forma de contactarte con nosotros. Una de ellas es el teléfono de la radio, el 4999-0967-4999-0967, sino a través de un mail, tardetransfigurada@gmail.com, tardetransfigurada todo junto, minúscula, @gmail.com, y finalmente a través de la red social Facebook. Allí nos encontrás como Tarde Transfigurada.
Así es, y así lo ha hecho Alejandro Sosa, oyente asiduo de nuestro programa. Felicita por el programa, saluda al invitado y también pregunta. Dice, Luis, por favor, pregúntele al secretario de Cultura, abogado, ¿qué pasa con el programa de orquestas escuela? Mi hija tocaba en la de Berisso, concretamente. Vi con mis propios ojos, dice Alejandro Sosa, cómo esos proyectos han cambiado por completo la vida de muchos niños y jóvenes. Felicitaciones, gracias. Interesante la pregunta porque nos lleva también a uno de los temas que quería tocar contigo, Enrique, que es el tema de la acción social a través de la música, ¿no? De la inclusión social a través de las actividades de excelencia, como la música o el deporte también en otra medida, y cómo qué perspectiva es. Yo concretamente me remitiría, si te parece, a la ciudad de Buenos Aires en este caso, porque lo sigo relacionando con el Teatro Colón. ¿En qué sentido? Todavía algunos de los oyentes de nuestro programa a veces se quejan de la, para ellos, desigual reparto de recursos entre una institución como el Teatro Colón y los programas, por ejemplo, de orquestas juveniles en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Pero con una mirada más amplia también podría pensarse lo mismo del resto del país, ¿no?
Sí, bueno, le contesto primero a Luis, gracias por los comentarios. El programa que menciona es el que era llamado Orquestas del Bicentenario, sí, perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación, uh-huh, no al Ministerio de Cultura. Lo que hubo allí es, el programa continúa, lo que pasa es que el Ministerio de Educación Nacional lo que estableció es la descentralización de ese programa, donde los recursos se enviaron a cada una de las provincias para que cada una de las provincias lo continuara. En ese pasaje entiendo que ha habido algunos proyectos, algunas orquestas que han tenido lamentablemente un devenir bastante accidentado, y supongo que ese es el tema de la Orquesta de Berisso, no la conozco, uh-huh, pero supongo que tiene que ver con eso. Nosotros en el Ministerio tenemos un programa de orquestas infanto-juveniles que dirige Eduardo Tacconi con un equipo de profesionales realmente de primera línea. Es un programa que en realidad está organizado en tres subsistemas porque, digamos, tienen un grupo de orquestas que están vinculadas a la música clásica, un grupo de orquestas que están vinculadas a la música popular,
el Chazarreta,
el programa claro. Andrés Chazarreta, exactamente, y un grupo que está vinculada al tango. Hoy por hoy estamos apoyando a más de 60 orquestas en todo el país. Tiene además una particularidad que a mí me parece muy relevante en función de todo lo que hablamos hoy, que es que el programa no apoya al 100% una orquesta, sino que lo que hace es apoyar a orquestas que están en condiciones, de alguna manera, de cofinanciar su propia actividad. Uh-huh. Cofinanciarla con apoyo de autoridades locales, con apoyo de ONGs, con apoyo de, eventualmente, uh-huh, empresas sponsors, con apoyo de gobiernos provinciales. ¿Por qué digo que es importante? Porque es muy difícil desde un organismo nacional sostener y apoyar a una orquesta en cualquier rincón del país en forma directa. Y diría que es contraproducente. Gran parte de nuestro trabajo está orientado, además de a intentar garantizar la excelencia o la calidad artística del trabajo que se hace, yo quiero dirigirlo con mucha fuerza a ayudar a esas orquestas a mejorar su propia gestión. Porque el desafío, muchas de estas orquestas, la mayoría son vocacionales, es un alguien que tiene de repente la vocación, convoca a chicos de su localidad, se pone a dar clases, invita a otros, de esa manera se va conformando un núcleo. Es algo realmente muy importante y notable en términos de impacto, que ahora voy a contar un poquito en detalle, pero esa vocación, para que pueda el proyecto continuar en el tiempo, hay que fortalecerla desde el punto de vista de la gestión, ayudar a hacer mejor lo que ya están haciendo, uh-huh, a pararse mejor en la cancha, a contar mejor la propia historia de esa orquesta, a tener una relación con los organismos, insisto, municipales, provinciales, a tener, por qué no, también la posibilidad de conseguir fondos por otras vías, como por ejemplo el sponsoreo de empresas. Bueno, la Ley Nacional de Desarrollo Cultural que pusimos en el Congreso, que es la ley de mecenazgo, también va a ser una herramienta fenomenal para generar más inversión en cultura. Y es muy importante porque yo leí hace poco una encuesta, un estudio que hicieron en profundidad en un grupo de orquestas que están en General Pacheco, se llama Las Tunas, el barrio en el cual participan. No forman parte de nuestro sistema, pero tuve una reunión con ellos, me pareció, y de hecho ahora estoy esperando que vuelvan de las vacaciones para ir a visitarlos. Me trajeron una encuesta que realmente era conmovedora en términos del impacto. Lo que mostraban era en dos indicadores que son claves para jóvenes, como uno de ellos es la permanencia en el sistema educativo, y el otro indicador es la capacidad de conseguir trabajo. E hicieron un estudio en profundidad donde compararon jóvenes que habían pasado por el sistema de orquestas juveniles versus jóvenes que no habían pasado. Y la diferencia es abismal en términos de
sin duda,
quedarse, claro. Porque digamos, formar parte de una orquesta, más allá de la posibilidad que algunos tendrán si tienen ganas de continuar una carrera musical, artística, la mayoría no lo va a hacer. Y sin embargo, participar en esos años de formación de una orquesta, lo que a uno le da es una disciplina, la posibilidad de trabajar en equipo, aprender, por supuesto, un instrumento implica también todo un proceso cognitivo y pedagógico importantísimo. Entonces, en términos de permanencia en el sistema escolar y en términos incluso de la capacidad de conseguir trabajo, se ve el impacto. Este es uno de los programas que nosotros tenemos intención de escalar. Lo que pasa es que al escalarlo lo que tenemos que pensar es cómo logramos que el sistema sea sustentable. Cuando uno habla de sustentabilidad en cultura, el riesgo es que uno piense que solamente va a ser el privado el que lo sostenga. Y yo creo que sustentabilidad no es un tema exclusivamente para la discusión privada, sino también de la pública. La inversión que hacemos desde el Estado tiene que ser una inversión que pueda continuar en el tiempo. Tiene que ser una inversión que apalanque además otras inversiones, como veíamos antes. Entonces, lo que estamos buscando es un sistema virtuoso como el que tenemos en unas pocas orquestas, son casi 70, pero para lo que es el Estado Nacional son pocas, digamos. Para poder tener un impacto transformador tienen que ser muchas más, pero esa inversión tiene que ir acompañada de un modelo de desarrollo profundamente local. Porque si no, no sirve. Yo no puedo tapizar de orquestas el país financiándolas desde Buenos Aires pensando que eso va a funcionar. No va a funcionar, es un camino directo al fracaso. Algunas, por supuesto, van a andar bien, pero la mayoría no va a andar bien porque no tienen una capacidad de una arraigambre, una capacidad de pararse por sí misma que tiene que tener. Insisto, con apoyo del Estado. No estoy diciendo que el Estado no tenga que financiarlas, pero lo tiene que hacer de manera inteligente, ayudando a que cada uno pueda desarrollar su propio proyecto. Y esto va en línea con nuestra mirada sobre la relación entre cultura e inclusión. No solo desde el punto de vista musical, sino en general, con todas las manifestaciones artísticas. Tenemos otro programa muy lindo que se llama Puntos de Cultura, que apoya organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas culturales en zonas vulnerables. No exclusivamente, pero la mayoría en zonas vulnerables. Que en realidad forman parte de lo que yo al principio mencioné como la cultura pública no estatal. Cuando uno va a una villa, no solo en el Gran Buenos Aires, incluso en la ciudad, muchas veces son ONGs, incluso a veces son iglesias, digamos, las que están generando y ofreciendo una oportunidad de desarrollo cultural, y el Estado está o no está presente o está presente de manera marginal. Entonces, poder pensar un sistema que vincule los esfuerzos públicos con los esfuerzos que desarrollan estas organizaciones es clave para tener un impacto real y relevante, porque si no, nuevamente, parece que hacemos, pero en realidad no estamos haciendo.
Enrique, ¿se puede decir y afirmar que de todas las herramientas de gobierno la gestión cultural es la más transversal?
Yo, digamos, no lo plantearía en términos de competencia con otras herramientas porque probablemente hay otras que también pueden aspirar a esa transversalidad, pero claramente la transversalidad es una característica de la gestión cultural porque todo es cultura. Cuando uno se pone efectivamente, quiero decir, la mayoría de los problemas en su raíz tienen una discusión cultural. Por supuesto, nosotros uno ciña la gestión cultural a determinados temas, ¿no? Pero claramente sí coincido en que la transversalidad es una de las características de la gestión cultural. que es compleja porque en general estamos acostumbrados a estructuras de gobernanza en silos, donde cada uno tiene su tema y no dialoga demasiado con el otro. Y nuestro trabajo claramente hoy está orientado a trabajar en línea con colegas de otros ministerios, de otras áreas, y sobre todo en carácter federal de nuestra gestión, así que trabajemos con, por supuesto, con independencia del color político, con los gobiernos provinciales y municipales. De hecho, pusimos en marcha algo que hace muchos años que no funcionaba, que es el Consejo Federal, donde participan todos los ministros y secretarios de Cultura de las provincias, y una vez por mes visitamos una provincia con el equipo del Ministerio de Cultura y nos juntamos con los colegas, los secretarios de Cultura de cada uno de los municipios y los responsables de esa provincia.
Te quería hacer otra pregunta, quizás esta la respuesta va a ser un poquitito más extensa.
¿Más de lo que vengo hablando?
Vamos a ver, no sé, igual nuestro tiempo es acotado por el programa, a las 8 se acaba. Distintos artistas de distintas áreas se han imaginado cosas que iban a ocurrir en algún futuro. No sé, me viene a la mente, por ejemplo, Ray Bradbury, por ejemplo, con sus novelas futuristas o futurísticas, en realidad. O, no sé, Stanley Kubrick con su 2001, Odisea del Espacio. O los futuristas italianos en los años 30 que se imaginaban un arte sin museos, sin conciertos, sin orquestas, sin un arte sin arte, como le decían ellos. Crear viviendo era el lema de los futuristas italianos. ¿Cómo te imaginas la actividad cultural, por lo menos, pues muy amplia la pregunta, cultural oficial, vale decir, lo que hoy día uno asocia con los teatros, los museos, etcétera, las orquestas, cuando ninguno de nosotros esté, dentro de 100 años, por ejemplo, en la Argentina del 300 aniversario de su creación?
Es muy lejos.
80 años, negociamos.
No. Lo que quiero decir es que, digamos, no sé si me da la imaginación para tanto.
Quiero decir, ¿van a seguir los conciertos tal como los concebimos en el día de hoy, la sala con 1000 personas sentadas escuchando una orquesta sinfónica?
En realidad no hay que irse tan lejos.
La gente va a seguir yendo a las bibliotecas a retirar libros, va a seguir yendo la gente al teatro.
Digo que me cuesta pensarlo en tan lejos porque los cambios son tan rápidos que en realidad un escenario completamente diferente al que conocemos se va a dar en el curso de nuestras vidas y se va a dar dentro de muy poco tiempo. Si uno ve, por ejemplo, algo que yo vengo siguiendo con mucho interés, que es el desarrollo de algunas tecnologías como la realidad virtual, por un lado, y de manera bastante más aterradora, y lo digo sabiendo que el miedo surge en realidad del miedo al cambio, pero bueno, el otro fenómeno es el de la inteligencia artificial, digamos, ¿no? Son más un tercer fenómeno disruptivo, que es el de las tecnologías de fabricación digital, que ya existen. Digo, hoy vemos versiones básicas de impresoras 3D, pero en el futuro muy cercano se va a poder fabricar prácticamente todo de manera autónoma, ¿no? Entonces siempre están las visiones de lo negativo, estamos yendo a cada una de estas tecnologías, uno la puede tomar de un lado positivo, rosa, o un lado negativo, apocalíptico. Probablemente la respuesta esté en el medio, dependiendo de cuán abierto esté uno al cambio, es cómo va a reaccionar, y en definitiva es un debate que nosotros vamos a dar con mucha pasión y que en paralelo lo que va a ir pasando es que nuestros hijos lo van a ir viviendo como algo natural. Lo mismo pasa con la adopción de los dispositivos digitales, como con cualquier otra cosa. Amazon lanzó el año pasado un dispositivo que se llama Echo, que viene cargado con una inteligencia artificial que se llama Alexa. Se vendieron millones, estoy hablando de algo que ya existe, incluso en Argentina se puede conseguir, creo, por internet o algo por el estilo. Y Alexa funciona de manera muy similar a esa película Her, no sé si la vieron, donde se enamora el actor, el protagonista, de un sistema operativo. Claro, el sistema operativo tiene la voz de Scarlett Johansson, lo cual hace más fácil ese enamoramiento. Pero quiero decir, todas estas tecnologías, la de la realidad aumentada hoy ya hace posible que uno hoy mismo con un casco se pueda evadir por completo de la realidad. Digo evadir y ya tiene una carga, digamos, negativa, pero en realidad uno puede tener una experiencia inmersiva en cualquier circunstancia. Es realmente, me acuerdo, y esto es algo anecdótico, estuve hace un tiempo en Bogotá en un encuentro en Mixur, el mercado de industrias culturales, pasé por el stand de Brasil y me puse un casco de realidad virtual y de golpe estaba en Sao Paulo con una música de fondo y un guitarrista haciendo una samba mientras yo recorría la ciudad de Sao Paulo. Y estaba efectivamente ahí adentro. O sea, yo me sentía, y estoy diciendo algo que ya es común, digamos, no estoy hablando de nada demasiado estrambótico. Por lo tanto, ¿cómo va a ser entre 100 años? Realmente se me escapa la posibilidad de hacerlo. Lo que sí creo es que lo que no va a cambiar es esa vinculación emotiva, digamos, que uno tiene con la creación artística. Digo, porque detrás de todo, cuando uno va sacando capa sobre capa de piel de... Hablamos de economía creativa, de industrias culturales y creativas, hablamos de la gestión cultural. Lo que está en el diamante en bruto que está dentro de todas esas capas de la cebolla es esa creación.
Es el ser humano, además.
Claro,
¿no?
Pero es lo que nos conecta con la divinidad en la forma que la concibamos, digamos. Uh-huh. Porque el arte, en fin, definitiva, esa pulsión por crear algo que no existe, digamos, es lo que nos conecta con esa divinidad en la forma que sea, que la entendamos, o con el humanismo, digamos. Eso yo creo que es lo que no va a cambiar. La capacidad de conectarnos y emocionarnos desde ese lugar es lo que no va a cambiar. Ahora, vuelvo 100 años para atrás y lo pienso como gestor cultural público y pienso, bueno, yo quiero que mis creadores culturales, creativos, se preparen cada vez más para esos nuevos escenarios. Entonces, claro, que aborden las plataformas nuevas.
Lo que pasa es que a veces ante esos escenarios, a quienes nos dedicamos al arte, llamémosle... más o menos convencional, como el arte de la música, pasa a ser, o sea, objetos artísticos como una ópera, por ejemplo, pasan a ser el imperio del artificio más ridículo. O sea, hoy día ir a ver, no sé, me pasó estando en Estados Unidos, por ejemplo, en New York, ir a ver como público, ¿no? Al Metropolitan, Aida, ¿no? Los egipcios, con las polleritas, los elefantes. Es realmente un artificio de semejante naturaleza, que además es tan caro, porque además es costoso,
carísimo,
frente al mundo en que se vive, genera mucha angustia a todos los que estamos alrededor y los que de alguna manera estamos involucrados en su factura, ¿no? En el caso de la ópera es un ejemplo extremo, quizás, porque de todas las artes es el más artificial. Pero,
sí, igual
pero
te digo, el problema del artificio es algo que lamentablemente... está muy presente en el mundo del arte, en sus extremos, digamos. Claramente la discusión sobre el cuánto participa o no el mercado es una discusión necesaria. El mercado de artes visuales, por ejemplo, se ha mercantilizado a un nivel ridículo en términos de... Digamos, lo que hay es una transacción de un bien que sirve ya sea para evadir, ya sea para eventualmente ahorrar. No es que digo que esté mal invertir en arte. Lo que quiero decir es que hay que escarbar mucho para encontrar discusiones en profundidad.
Dicen
sobre...
que el mercado actual de artes visuales valoriza más al que cuelga los cuadros que a los que los pintan.
Sí, lo digo con mucho cuidado, por supuesto, porque hay muchos artistas muy valiosos, pero lo que quiero decir es que esta discusión no se restringe solamente a la ópera. En los museos nos pasa algo similar. Y la verdad es que hay gente para todo, digamos. Quiero decir, lo que vos mencionás es cada vez más una industria del entretenimiento, que está bien, y de hecho es una oportunidad para Argentina, y yo no estoy en contra, por supuesto, de que determinados contenidos puedan tener la posibilidad de mostrarse, etcétera. Yo creo que tenemos que convivir con todo eso, y en todo caso el papel fundamental de la educación para educación dentro del núcleo, bueno, llamémoslo familiar, y después la escuela y lo que fuera, para en todo caso darnos las herramientas, digamos, lo que nos... La desigualdad... está en el acceso, y el acceso tiene origen no solamente en la posibilidad material de acceder a algo, sino sobre todo en tener dentro de mí nuestra propia estructura de digamos, personal, etcétera, la posibilidad de percibir eso, ¿no? Entonces, parece que ahí hay un desafío que tenemos por delante. Yo no le tengo miedo a la cultura del entretenimiento, y me parece que es una oportunidad para Argentina, enorme oportunidad que tenemos que saber aprovechar. Pero no digamos que eso necesariamente va a ser una manifestación artística, digo, con esa carga emotiva. Es un artificio que uno sabe que está asistiendo a un parque de diversiones, digamos, pero no
está claro.
Que está cuestionándole. Ahora, tu reacción sí creo que es un llamado de atención a los creadores,
Bueno, me reacciona de angustia.
Por eso, profunda. Pero esa reacción de angustia se traduce en muchos otros casos también. Digo, quiero decir, lo que termina creando como reacción muchas veces lo que genera es una creación artística inédita. A mí me gusta mucho un comediante, que está muy de moda ahora el tema de la comedia, que se llama Louis C.K. No sé si lo han visto vez.
No.
Yo recomiendo mucho una serie de él que se llama Louis, y una última que es increíble, que se llama Horace and Pete. Porque él está en el corazón del sistema de Estados Unidos, de comediantes que ganan fortunas, etcétera. Pero tiene un nivel de crítica tan mordaz, tan incisiva, y a la vez yo lloro habitualmente, estoy escuchando un chiste y lloro, porque él tiene un nivel de profundidad en su, sobre todo en estas últimas dos series que son 100% de él, donde se ve que consiguió los fondos porque es millonario y decidió hacer el producto que él quería. Y es espectacular, y es una crítica al propio sistema desde adentro. Entonces, parece que hay una dinámica o una dialéctica, en todo caso, ahí, interesante.
Vamos, antes de las últimas preguntas que han llegado a través de los oyentes, a escuchar un fragmento de la sonata para violín y piano Primavera de Beethoven por el número uno. Sí, ya sé, muchos piensan lo contrario, pero sigo pensando que es el número uno. Nathan Milstein, gran y aristocrático violinista, junto a George Pludermacher. Un breve fragmento del primer movimiento de esta maravillosa obra.
De Ludwig van Beethoven, un fragmento de la sonata para violín en fa mayor, Primavera, al violín a cargo de Nathan Milstein y al piano George Pludermacher.
Nos vamos, queridos amigos, no sin antes mencionar el último de los mensajes que llega para Enrique Avogadro, saludándote, felicitando al programa y al secretario por las declaraciones, por la charla. Nosotros también, aquí todo el equipo de Tarde Transfigurada, Guillermo Vega, Gabriel Kruchowski en la puerta al aire, a la puesta al aire, Gisela López, gracias especialmente a
vos. Al contrario, un gusto y un placer siempre acompañarte.
Y realmente muy agradecido que hayas tenido la gentileza de disponer de este tiempo para compartir estas reflexiones apasionantes con nosotros aquí en el estudio y a través de estos micrófonos con los oyentes de la frecuencia y con los oyentes que nos siguen por internet en muchísimos lugares del país y también del mundo.
Yo estoy muy muy agradecido por la invitación, la verdad que es una excepción tener la oportunidad de tener una charla tan franca y directa y a mí me encanta. Así que muy agradecidos a todos ustedes, por supuesto a todo el equipo y a los oyentes por estar de ese lado. Lo que me gustaría es invitarlos a quienes les interesan estos temas en Facebook, insisto, con mi nombre, Enrique Avogadro. Está mi perfil personal, pero además hay una página, Enrique Avogadro. No lo confundan con mi viejo, que tiene, van a ver que es una cara de un señor bastante mayor que yo, que también escribe en Facebook y tuvo la manía de ponerme su mismo nombre. Pero en cualquier caso, es un ámbito en el cual yo escribo regularmente sobre estos temas. Hoy, por ejemplo, publiqué una nota justamente sobre cómo medir la cultura, cómo se miden las políticas culturales. Y me interesa mucho la posibilidad de intercambio, de debate, de críticas, por supuesto, y de aportes que puedan hacer. Así que muchas gracias a todos. Yo me voy ahora al preestreno de una película argentina que quiero recomendar antes de verla, pero sé que no tengo dudas que va a ser muy buena.
¿Cuyo título es?
Nieve Negra, del director Martín Odara. Va a ser una de las grandes películas de este año. Con Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, en fin. Y Martín Odara, que es un director poco conocido, pero que ha tenido una trayectoria muy, muy interesante en conjunto con el fallecido Fabián Bilinski, él mismo como director, en conjunto con Ricardo Darín. Así que la recomiendo y bueno, va a estar en muchos cines. Yo me estoy yendo al Gomón al preestreno de esta película.
Pero muy bien. Gracias nuevamente, Enrique, por visitarnos y gracias a todos ustedes por acompañarnos ya desde hace 6 años completos y empezando nuestro 7º año aquí en La Frecuencia. Será, como siempre, hasta el próximo martes, como es costumbre, a las 18 horas, siempre por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chao.